UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bueno, pues el último programa del año aquí en Contraste de Fases, y esta vez solamente estamos un trío, solamente Miguel Saceda, investigador de aquí del IDIBE, y también del FISABIO.
Sí, buenos días. No te olvides que luego la gente
mosquea. Sí, se mosquea. Bueno, muchas gracias, Miguel, por venir.
Nada, aquí estamos.
También tenemos con nosotros a Luis Pérez, aquí en... también investigador del IDIBE.
Muy bien. Buenos días, nada, ya oliendo a Navidad, como quien dice.
Y bueno, Manuel Sánchez, aquí del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y como he dicho, estamos solo los tres, no han podido venir la sección femenina, nos han dejado aquí tirados un poco, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Y bueno, pues tenemos unas cuantas noticias, algunas, pues en fin, un poquillo malas, digamos.
Más bien preocupantes.
Preocupantes, sí, sí. Vamos a hablar de empezar con una que no hemos visto más que un poco, pues no lo hemos visto en los medios, pero...
Sí, nos ha aparecido algún periódico.
Sí, vale, pues Miguel lo sabe mejor esto, o sea, mejor coméntalo
no,
tú.
Bueno, sí, ¿no? Que ha aparecido en algún periódico la queja de becarios o aspirantes a becas FPU, de formación del profesorado universitario, que se quejan de que ha habido renuncias a esas becas de algunos candidatos que las habían obtenido y que no ha corrido, digamos, la lista para cubrirla con gente, las siguientes en la lista. Y esto parece ser que lleva pasando pues en los últimos años, y esto es una vergüenza.
Claro, porque ¿dónde está ese dinero?
Sí, primero, ¿dónde está ese dinero? Y segundo, es que la gente que pide estas becas tiene unos expedientes académicos. No es que al correr la lista le vayan a dar a alguien que no tenga un expediente, a lo mejor tiene un expediente de 8 y pico, ¿no? Y además es una manera de ir en contra de la investigación, porque es...
Claro,
es
de la gente joven. De la gente joven que intenta investigar.
Que se puede... entrar en los departamentos, etcétera. Así que yo creo que es un poco, hay que seguir esto un poco hasta a ver si es realmente cierto, pero hay varios medios que se han hecho eco.
Sí. Es que primero, que esas becas no se dan muchas, son muy pocas. Entonces no es mucha cantidad de dinero si lo pensamos, una beca de esas, pero claro, si son unas cuantas ya empieza a ser un piquito importante.
Pero ese, digamos, el empezar la vida profesional para una persona y a poder hacer su tesis doctoral, etcétera. Vale, entonces sí, claro. No es la cuantía, sino...
La calidad de eso, sí.
El impacto que tiene en alguna persona, porque puede ser determinante a la hora de si esa persona va a acabar haciendo la tesis o no.
O no,
tirar por otro lado.
Tiene por otro lado. Sí, no, estás cargándote el futuro científico del país. Esto, así, ya veremos. No hay mucha información, entonces vamos a ver cómo evoluciona la cosa.
Sí, intentaremos seguirlo, a ver.
Pero seguimos con una otra presunta corrupción, que esta sí que es gorda, que es la que afecta al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. O sea, ahí sí que realmente cada vez se va sacando más y cada vez es más asqueroso, a mí, desde mi punto de vista.
Lo único positivo es que es la parte administrativa y no la parte científica. Sí. Eso hay que salvarlo, porque ahí hay grandes profesionales y ahí están trabajando, ¿no?
Sí, pero esto es que lees la noticia en El País y dices,
hay que poner en contexto a los oyentes de lo que se denuncia es una presunta trama de... empresas creadas por ex empleados del CENIO a los que acaban llegándoles sus contratas o contratos del CENIO.
Del CENIO.
O sea, Claro, son, cada contrato son miles de euros durante X años recibiendo contratos, pues al final son sumas. Y parece que la única actividad de esas empresas parece ser que era trabajar para el CNIO. O sea, no, parece que se creaban
Mira, voy a leer un ejemplo que pone la noticia. Un ejemplo es Gedosol, fundada por el ex jefe del personal del CNIO, que se llevó más de 15 millones en contratos, según la denuncia. Zeus SL, creada por el exdirector técnico del centro, habría facturado 5,4 millones de euros. Alaus ITL SL, vinculada al exdirector de compras del organismo, facturó 11 millones de euros. Y así sucesivamente. O sea, es, poquito a poquito, es un montón de millones de euros.
Sí, además que es curioso que siempre sean empresas que vinculadas a personal administrativo, vuelvo a repetir, del centro.
Sí, sí, pero esto es dinero que se supone que es para investigar en el cáncer.
Ya. No, sí, lo entiendo. Que... Entiendo, pero creo que hay que salvar a la parte científica, que, bueno...
Sí, lo más alucinante es que, según la noticia esta del País, el documento se llevó a la Fiscalía Anticorrupción a finales de junio, pero que la Fiscalía todavía no ha hecho nada. Bueno, a ver qué pasa. O sea,
no, es que a lo mejor están intentando todavía sobreponerse al escándalo anterior con la...
Esto lo que ha llevado es que ahora el Tribunal de Cuentas está investigando todos los contratos que ha hecho el CNIO en estos años. Y el impacto que está teniendo también, según sale en las noticias, es que el CNIO, aunque no era... El CNIO tenía su financiación fija, en fin, los presupuestos, tal, pero aparte tenía dinero de donaciones. Y esas donaciones están cayendo mucho.
Claro.
Por un poco el desprestigio que ha sufrido la entidad a raíz de todas estas cosas.
Claro, es que
extrañas.
No vas a dar una donación a algo que sospechas que está podrido. O sea, directamente. O sea, decir, no, yo lo siento, yo se lo doy entonces a otro que me fíe más. O sea, realmente es que el daño que está haciendo esto al prestigio de la ciencia española es tremendo. Sí. O sea, porque la gente no distingue entre gestores y científicos.
Debería.
¿No? Debería, pero lo normal es que te ponen CNIO, tú piensas en el CNIO y no piensas en los gestores, desgraciadamente. Hay que insistir en ello. Son los gestores, pero esto, vamos, tremendo.
Sí. Bueno, sí, lo que dice Miguel, la parte científica, el personal científico está más gente de esto. Lo que pasa es que ahora, en fin, lo que quiere es que esto pase y se aclare, porque claro, tampoco la situación es la mejor. Para trabajar parece, según llega...
Y se han visto perjudicados, porque también recuerdo que en el anterior escándalo, algunas de las cosas que decían científicos del CNIO es que era una vergüenza que se estuvieran gastando dinero en obras supuestamente de arte y resulta que tenían equipos que estaban averiados y no se reparaban.
No se reparaban, sí, sí.
Eso sí que tiene un impacto.
Sí, sí. Bueno, aquí al final la noticia habla que el Ministerio de Ciencia asegura que informó al patronato de esta denuncia, pero los patronos lo niegan. Y según el ministerio, parece ser que es que lo ven al denunciante, porque es un denunciante anónimo, o sea, se ha mantenido el anonimato, se sabe el nombre, pero se supone que sabe la fiscalía. Y según el ministerio es que dicen que está despechado, ¿no? Porque,
pero despechado no, esos contratos existen, ¿no?
Exactamente, es que no tiene nada que ver. O sea, entonces, bueno, pues... A veces, pues según parece ser que el denunciante es que era asesor del ministro Luis de Guindos, del anterior gobierno de Rajoy, y por eso dicen que a lo mejor le habían discriminado. Mira, yo qué sé, aquí lo que tú dices, Miguel,
si hay
los contratos, hay unos cuantos millones que...
Hay contratos que son sospechosos porque van a gente que se beneficia y que trabajaba antes para el CNIO. Eso es un poco extraño.
Sí,
luego que lo investigue quien tenga que investigarlo, la fiscalía, y que luego que vaya a juicio, etcétera, y ya veremos. Habrá que aceptar lo que digan los jueces, digo yo.
Exactamente. Vamos a ver qué sucede con la investigación. Y luego después, ya por rematar las noticias malas, es lo de la peste porcina africana, el brote,
que ha sucedido. Esto que sí que ha estado mucho en los medios, o sea que todo el mundo está al corriente de lo que ha sucedido con la peste porcina.
Sí, sí. Bueno, ahí, Luis, es tu campo. O sea, yo ahí te dejo.
Bueno, por lo del virus, ¿eh? No por lo de porcino. tampoco hay que señalar. Sí, bueno, esta es la noticia que saltó cuando se descubrieron unos jabalíes muertos en la provincia de Barcelona, cerca del campus de la Universidad Autónoma, y cuando los analizaron vieron que era peste porcina africana, una enfermedad que había estado erradicada en España desde como 1995. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo ha podido entrar ese virus en España? Y todas las especulaciones. Este es un... un virus que infecta a cerdos y jabalíes, como se ha visto, se descubrió en África. Uh-huh. Y su descubrimiento fue unos cerdos que se importaron de Europa y que murieron en masa porque se encontraron con este virus. Y durante muchas décadas pues era una enfermedad africana, hasta que dio el salto a Europa en los años 50, 60, a través de Portugal, en fin, y España estuvo infectada muchas décadas hasta que en 1995 ya se declaró libre. No existe todavía una vacuna que se pueda administrar de manera general y, bueno, no es peligrosa para las personas, que se sepa, no es una zoonosis como otras enfermedades, otros virus que pasan por cerdos y que pueden ser peligrosos, pero este no. Esto lo que pasa es que afecta, claro, es muy mortal en cerdos y puede afectar de una manera tremenda a la producción porcina. Por tener unos datos en contexto, el sector porcino es el 39% de la ganadería española y España es el cuarto productor de cerdo del mundo. O sea que lo que factura son miles de millones de euros y, según aquí, pues cientos de miles, 400.000 puestos de trabajo que están en juego cada vez que...
Son 3.000 y pico millones.
Sí, no, es tremendo. El daño económico que puede hacer este virus es tremendo.
El pico alto.
Y entonces, bueno, una de las cosas es que de los primeros jabalíes que aparecieron muertos está a muy escasa distancia de un centro de investigación donde se trabaja con virus de la peste porcina africana. Entonces, la hipótesis de que haya podido escaparse. En principio, eso es muy altamente improbable porque esos centros son el nivel 3 de seguridad biológica, que es muy difícil que salga un patógeno de uno de esos centros. Yo he trabajado en un centro de nivel 3 de seguridad biológica, uno de los que está investigando el caso, el CISA INIA de Valdeolmos, en la provincia de Madrid, y he pasado, vamos, tanto al entrar como al salir, los controles, qué pasa, el cambio, es muy difícil, salvo negligencia clamorosa o hacerlo a posta, vamos, o sea, es que no... Sí que has hablado que este centro estaba en obras, pero yo estoy indagando un poco, parece que eran unas obras un poco externas, no sé, y que por tanto no deberían poner en riesgo la contención, la biocontención del centro. Pero claro, el caso es que haya habido peste porcina y hay que averiguar cómo, o sea, porque...
Está la hipótesis del bocadillo, ¿no? Abandonado.
Sí. A ver, es que hay otras posibles causas. Que claro. La llamada hipótesis del bocadillo, a mí personalmente creo que el nombre está muy mal escogido. Es como aquello cuando el síndrome tóxico dijo el ministro de Sanidad de es un bichito
que se cae y se rompe.
Sí. O lo de los litros de plastilina del Prestige. Me parece que es la típica...
Metáfora desafortunada.
Sí. O sea, es que efectivamente, si tú haces un embutido con carne de cerdo contaminado, el virus puede mantenerse, porque parece que es un virus bastante resistente. Hay que decir que este virus solo se transmite por contacto y por las mucosas. O sea, están los excrementos, por ejemplo, los cerdos, y bueno, pues los cerdos se contagian muy fácilmente porque, bueno, pues
meten en contacto,
meten el hocico en cualquier sitio, etcétera. Y el caso es que lo que dice Luis, o sea, una hipótesis es que pueda ser que a lo mejor pues alguien haya tirado un resto de embutido contaminado y un cerdo, o sea, un jabalí de estos, como ahora hay tantos jabalíes, hay una población totalmente, hay una explosión demográfica tremenda y se ve, hay fotos de los cerdos rozando en la basura, pues que ahora ya ha comido ese bocadillo infectado o esa comida infectada y se haya enfermado. Pero claro, es que ha sido justo todos los casos al lado de este sitio que está en obras y según la noticia, de nuevo aquí también del país, dicen que han intentado contactar con ellos y que no les han dicho nada, no confirma que llevan 3 meses de obras. Y que incluso parece ser que una de las cosas que debería tener es con una doble valla de seguridad. Y parece ser que este sitio no la tiene. O sea, no tiene la doble valla de seguridad. Eso lo he leído en la noticia. Hombre, eso me ha sorprendido.
Estos centros suelen tener un recinto, pero la entrada... Bueno, tiene su cámara a la entrada, se ve qué coche entra y qué coche sale, pero bueno, que yo recuerdo no había un guarda de seguridad a la entrada. Tampoco a lo que es la entrada del edificio, pero cuando entras a la zona de contención, porque está la parte administrativa, está la oficina, la secretaria, la administración, que eso pues que es igual que cualquier edificio.
Es igual
edificio.
Que edificio, efectivamente, el laboratorio es otra zona aparte.
Pero luego hay una puerta, además que era de hierro, que eso, si no le enseñabas al guardia de seguridad que había entrado, eso no era un conserje, era un guardia de seguridad, tu identificación, no te abría. Se abría esa puerta, entonces estás a una resala, y de ahí otra puerta y accedías al vestuario. Y después del vestuario a la zona de laboratorio. O sea, tenías que como 3 puertas para entrar y para salir. Es que eso, ya digo. Pero Como yo recordaba, en un centro de nivel 4 hubo una enfermera que se contagió de ébola. Uh-huh. Hace unos años, no sé si recordáis.
Sí, es verdad.
Y entonces, a veces, por un descuido, una negligencia, un accidente, algo... O sea, posibilidad cero no es. Es rarísimo, pero...
Sí, no, pero que sucede. O sea, dice, por ejemplo, aquí se habla de que el Instituto Pilbridge en... O sea, pues era un instituto de bioseguridad 3 y sufrió un escape de filactosa en el 2007. Y parece ser que fue precisamente por una fuga en las tuberías que no estaban bien puestas porque estaban precisamente haciendo unas obras también.
Claro.
Entonces, de esto que dices, ups.
Sí, las obras ha afectado a... Claro, porque se va todo con un sistema de aire de presión negativa hacia adentro. De manera que cuando vas abriendo puertas, lo que hace es entrar aire, pero no salir nada de dentro afuera. Uh-huh. Si por las obras han tocado algo y han tocado esa presión, ya... Pero
las tuberías, bueno, todo el agua,
si en ese laboratorio...
hay que también decir toda la recogida de líquido, aguas y demás, va a una planta depuradora propia que tiene para esterilizar y que no salga nada. Esto es no solo el aire, es también el... O sea,
todo lo que se genera.
Pero,
parece imposible, pero ha pasado antes.
Pero ha pasado antes. Es que no ha sucedido. Entonces, bueno, pues aquí está la cosa de que...
Pero habrán hecho ya análisis de a ver las cepas, ¿no?
Bueno, esa es la cosa, que la cepa que han encontrado, eso cuéntalo tú mejor.
No, la cepa que se ha identificado no es la cepa que está circulando por Europa desde 2007, sino una cepa más usada en investigación.
Que es una de las cepas
que... Pero es una de las cepas que tienen en ese centro.
Y que tienen en ese centro, sí.
Claro, eso no significa que venga del centro. Vamos a explicar esto de aquí, porque es que la otra hipótesis es la del sabotaje, que también la ha comentado Luis. Porque tú puedes decir, voy a hacer daño a un país si libero este virus ahí en ese país. Entonces, claro, puedes utilizar una cepa de laboratorio.
Que venir del laboratorio.
Se llama cepa Georgia, la que han encontrado. Lo que pasa es que ahora es determinar si esa cepa viene del Cresa o viene de otro sitio. Eso es lo que es secuenciarla. Ya se ha secuenciado y por eso se sabe que es la cepa Georgia. Pero se tiene que ver ahora... si efectivamente cuando tú tienes una cepa siempre va a haber
cambio.
Variaciones, va a haber cambios. Uh-huh. Entonces lo que hay que ver es si esa cepa que han encontrado en los jabalíes es más cercana filogenéticamente a la cepa del Cresa o a otra cepa distinta. Todavía no han dicho ningún
resultado. Pues casi me alegraría que lo fuera, porque la hipótesis
¿Del escape?
Del sabotaje me parece bastante peor.
No, se ha creado un comité de expertos, de como 5 o 6 centros de toda España, uno de ellos el CISA y NIA, y todos los otros de Cataluña, y entonces, para investigar el asunto, o sea que me imagino que en los próximos días ya se sabrá más de cuál es el posible origen. De momento, las medidas que se están tomando, pues yo he leído que se ha guardado de momento el sacrificio. Aunque no ha habido positivos en las granjas, sí que se ha guardado el sacrificio de unos 30.000 cerdos en un radio alrededor del foco. Uh-huh. Y se ha acordado también intentar reducir la población de jabalíes, que eso, a peste porcina o no, sí que parece que España tiene una población de jabalíes pues bastante por encima de lo que sería recomendable.
Es que no tienen depredadores.
Que tiene más de 1 millón de jabalíes, cuando a lo mejor tendría que tener la tercera parte. Se ha ido multiplicando, se ha ido expandiendo de una manera descontrolada el jabalí. Claro, eso también es un factor de riesgo.
Sí. No, a ver, ya veremos. O sea, ahora mismo la que está a cargo de ese comité científico es Laura Pérez, del FISA precisamente. Y bueno, pues hay otros 6 miembros. No dice aquí, solamente habla de otro miembro que es un poco polémico, por decirlo así, que es
Xavier Abad.
Vamos a ver, este señor parece que es un racista, de mucho cuidado. O sea, porque lo que dice aquí es que parece ser que en un momento, en el año 2020, tuvo que pedir disculpas, pero vamos, que nos calificó a España como país de borrachos y violentos, de burros iletrados y analfabetos, y España un hongo tóxico y parásico que ha irritado a la piel catalana durante decenios. Uf, no sé, pero vamos, yo creo que por menos de esto al Watson le echaron. Pero vamos. Tremendo. O sea, no sé. Está claro que puede ser un gran científico, pero puede ser también una mala persona. En fin.
Me guardo mi opinión.
Sí, no, vamos. Bueno, el caso es que también debe ser muy buen científico, muy buen virólogo, porque ya digo, está en el comité. Pero, en fin.
A ver qué nos dicen los próximos días.
Sí. En fin, ya esto, veremos.
Sí, la verdad tiene que saberla porque el sector porcino es una cosa tremenda lo que le puede afectar. Que de momento solo se han prohibido las exportaciones de la provincia de Barcelona, menos mal. El resto de España, parece que se ha salvado de que no lo... Porque eso...
Es que yo recuerdo los tiempos tremendo. Cuando estaba la peste porcina, que me pilló a mí en Estados Unidos y... aquí en España, y aquello de llevar un cachito de jamón a Estados Unidos de aquí, era te la jugabas con el perro aquel que tenían de...
Delito federal.
Tenían un perro con un Basset Hound con una camiseta verde allí en el aeropuerto, en el Kennedy. Joder, que olía el jamón como vamos.
El estifador de chistorras.
No, tremendo. Y bueno, no dejamos los virus. Así dos cosillas más así que nos han llamado la atención. Una, pues que ha habido un brote de gripe aviar bastante virulento. Está ahora mismo en Madrid, o sea, pero por lo que se ve, donde antes pues que ha habido una mortandad de cigüeñas tremenda. Y entonces han visto que por lo menos estas no están cerca de granjas avícolas, con lo cual pues dicen que parece que está contenido. O sea, aquí la gripe aviar, bueno, pues es algo que es de origen natural,
eso. Ya, además ya lo comentabas en un programa anterior, que en 2025 está siendo un año de subida increíble de la gripe aviar y ya se habían empezado a tomar medidas. Entonces yo creo que ya granjas en abierto no debe haber en España, con lo cual... Se detectan las aves silvestres, pero afortunadamente no deben tener acceso a las domésticas, que es lo que causa... Pero claro, lo que indica que las enfermedades virales no hay que dejar de hacerles un seguimiento, porque cuando te descuidas...
De hecho, mira lo que está pasando con la gripe humana, o sea, que ahora mismo tenemos el pico, ha empezado a subir también bastante fuerte, o sea, y a pesar de la vacuna, o sea, que parece que... Porque parece que hay una cepa que es un poquito distinta, o sea, no sé, circulando. Pero bueno, ya veremos. Y la otra, que también, otra noticia así, el MERS que ha aparecido otra vez en Francia, o sea, de unos viajeros. Sí, el MERS, bueno,
comentando. El MERS sí, es un virus poco conocido comparado con esto que estamos hablando de la gripe aviar y tal. Es un virus, su nombre viene de virus del síndrome respiratorio de Oriente Próximo o de Oriente Medio, parece que se admiten las dos opciones. Es un virus que se descubrió en la Península Arábiga en 2012 y... Se le llama coloquialmente la gripe del camello porque este sí que es una zoonosis, pasa de animal a persona y por tanto casi todos los casos están circunscritos a esa región del mundo, pero hace recientemente dos viajeros que habían estado, que retornaban de esa zona, pues en Francia se sintieron mal y al final dieron positivo de MERS. Y el problema del MERS es que tiene una mortalidad que puede superar el 30%. O sea, no es como la gripe aviar, que puede plantarse en un 50% o más de mortalidad, pero también es una cosa muy seria. Afortunadamente no es como el COVID, porque se transmite... No es que no se transmita, pero tiene una transmisión muy limitada de persona a persona y eso hace que, bueno, desde que se descubrió, el recuento hasta ahora es 2,000 y pico casos en todo el mundo. O sea, nada, llevamos ya 13 años de MERS. Pero que ya siempre hay que tener eso, vigilancia, porque... En Corea del Sur tuvieron un brote de viajeros que habían estado de turistas por esa zona y eso no fueron dos, fueron unos cuantos coreanos que enfermaron, no mueren, pero una enfermedad severa.
Vale. Bueno, y para que ya por terminar un poco, pues la última, también va de virus, pero esta vez de buenas noticias. Esto no,
los virus pueden hacer algo bueno.
Sí, hombre, todas las CAR-T, realmente las terapias CAR-T se basan en virus, o sea que sí que hacen cosas buenas también, o hacemos que hagan cosas buenas. Pero bueno, esto no lo va a explicar Miguel, venga.
Bueno, esto es una noticia que ha salido de que la utilización de un virus aviar no infectivo para humanos, el IBDV, que es el virus de la enfermedad infecciosa de la bursa de Fabricio.
¡Toma ya!
Sí, ese es un órgano que tienen las aves, donde hematopoyético, donde fabrican los linfocitos y tal. Bueno, pues aparentemente este virus es capaz, en modelos murinos, en modelos de ratón, en los que se ha producido glioblastomas, que es uno de los tumor cerebral, digamos, más letal y agresivo, producen regresión del tumor, generan una respuesta inmune contra el tumor bastante potente y encima son capaces de potenciar el efecto de la terapia que se utiliza habitualmente en este tipo de tumores, que es paliativa, que es la temozolamida, ¿no? Entonces esto parece genial. De todas formas, hay que, siempre que surge una noticia de estas, y teniendo en cuenta que son casos muy graves, los del glioblastoma, hay que decir que esto, por lo menos para desarrollarse, necesitará unos cuantos años.
Sí, claro, claro.
¿No? Porque ya la gente, bueno, tiende a ver estas noticias en el periódico, y yo entiendo que si estás en una situación como esa o tienes un familiar y tal, piensas que ahí está la solución, y esto todavía tiene que pasar a humanos, pero es un buen comienzo. Esto lo ha hecho varios grupos, de la Universidad de San Pablo, CEU, uno, luego del Mount Sinai y luego Vitas, dos laboratorios de Vitas que han participado.
¿En cultivos primarios?
Lo han hecho ya en modelos en ratones. Lo han hecho en cultivos primarios primero, pero luego lo han hecho en ratones y tal. Pero claro, hay que pasar al humano. Porque siempre ya se vio hace muchísimo tiempo, cuando se habló de cirugía molecular, ¿no? También una especie de terapia que se hacía con terapia génica en ratones, y parecía que funcionaba, pero luego se intentó en humanos y no funcionó. O sea que realmente esto hay que tomarlo.
Sí.
Es una buena noticia y abre muchos caminos, pero hay que tomarlo con tranquilidad.
No, claro, sí, como siempre. Es que... Hay que volver a insistir, o sea, muchas de estas cosas primero se tienen que hacer en ratones, y claro, como os habéis dicho muchas veces,
está, pero lo que pasa es que
luego hay que comprobar y diseñar.
Y luego yo quiero hacer la pregunta a Luis, porque esto es un virus aviar que le metemos a una persona.
Entonces, sí, como el virus de la gripe.
¿Hasta qué punto cree que esto podría llegar a ser peligroso?
De los virus aviares, el IBDV no me consta que puede infectar humanos, como el de el otro aviar importante de la enfermedad de Newcastle. Tampoco sé yo que se hayan dado casos humanos. La gripe aviar, pues sí, o sea, se puede dar salto de ave a humano, y no sé ahora mismo algún otro, pero bueno, en principio sería seguro.
Porque virus se han estado utilizando para terapia génica y como virus oncolíticos en cáncer. Pero eran virus defectivos, es decir, que se les hacía que tuvieran un ciclo solo, no pudieran reensamblarse y todo esto. Pero en este caso creo que va a capón el virus. Entonces...
Bueno, pero si esas células son más susceptibles, las cancerosas, y
sí,
no las otras...
Sí, sí, no, las células normales, bueno, aparentemente, o sea, no sé si es porque se dividen más o tal, pero luego además lo más importante es que generan una respuesta inmune bastante potente. Y además potencian el efecto de la terapia habitual, entonces... es muy una noticia muy esperanzadora.
Sí,
pero
sí,
claro.
Sí, porque sobre todo eso, sí, encima...
Es que no he podido leer el artículo científico, pero esto lo han publicado, ¿no? Pero he visto la noticia en varios medios, he leído dos o tres para hacerme una idea, pero sí, bueno, que hay que leerse el artículo científico.
Claro. Bueno, pues nada, pues con esto yo creo que ya cerramos este programa de último programa del año, 2025. Vamos a ver si el año que viene nos traen más noticias científicas mejores.
Sí, y sobre todo menos corrupción. Sí. Por lo menos en el ámbito científico.
Vamos a pedir a los Reyes Magos un poco de limpieza, sí.
Sí,
sí, porque vamos...
Y entre tanto no le den de comer a los jabalíes ni nada.
Sí.
Sobre todo bocadillos que no sepan su origen.
¿Cuánto daño ha hecho Disney? Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis.
Bueno, nos veremos hasta el próximo año y feliz Navidad.
Muchas gracias, Miguel, también.
Bueno, pues feliz Navidad y próspero año nuevo a todos.
Bueno, pues nos despedimos. Hasta el año que viene. Gracias por escucharnos. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.